Silence Radio. Hola, sean bienvenidos a John Silence Radio, en un programa especial este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. A veces nosotros confundimos un poquito. Ayer fue Halloween, hoy es Día de Todos los Santos y mañana es Día de los Difuntos. Son tres celebraciones importantes que en México se han amalgamado y se han transformado en tres días de festividades increíbles en relación al más allá. Pues nosotros sabemos un poquito ya la historia del Halloween, la hemos retomado en otros programas. Hoy es el Día de Todos los Santos, fue instaurado por la Iglesia Católica por allá de 1800 y cacho por un papa, ya que muchas personas habían muerto en la propagación del Evangelio, había muchos mártires santos. Entonces decidieron conmemorarlos ese día, que es el 1 de noviembre, donde se supone que tenía que haber muchas misas y la gente no debía trabajar, porque tenían que conmemorar a todos los caídos en la evangelización en todo el mundo. Y que eran muchísimos, ¿eh? Y posteriormente, también aquí en México ya se celebraba el Día de los Muertos. Ya hay mucha información también al respecto. Últimamente la tradición ha cambiado. Hace algunos años aún me tocó a mí una festividad un poco más solemne. Poníamos la ofrenda, recordábamos a las personas que estaban en el otro mundo. La ofrenda tiene un significado. Se colocaba con los guisos preferidos de aquellas personas que ya no estaban entre nosotros. Se ponían calaveritas de azúcar, se ponía la flor de cempasúchil, se ponían velas. Los mercados eran una situación extrema en colores, en olores, en aromas. Cuando tú vas a un mercado en la Ciudad de México, nada de plazas, eso de las plazas es una imposición moderna, donde ahora va la gente a desbordar su consumismo. No, antes eran, y hasta ahora, no han podido arrebatar eso, esa parte tradicional de México. Los tianguis, que son mercados sobre ruedas, mercaditos que se ponen en diferentes calles de la ciudad un día a la semana, y los mercados son hermosos. Estos días están llenos de papel picado, que el papel picado no estaba hecho como ahora, que lo traen de China, hecho en maquila, en fábricas. No, antes se hacía a mano, con un cincel se picaba, y es originario de Puebla. Entonces hay muchas cosas en México que nos representan y que podemos ver en los mercados. Podemos ver dulces de calabaza, podemos ver las calaveritas de azúcar, podemos ver el pan de muerto. Mucha gente también ha perdido esa tradición. Ahora compras un pan de muerto y piensas que porque tiene la figura del pan de muerto, que es una especie de domo con unos huesitos, ya es pan de muerto. Y no, el pan de muerto tiene que tener un sabor a azares, que tradicionalmente es una plantita que se le pone. En algunos lugares todavía el pan de muerto sabe a pan de muerto, en otros no, nada más es un pan con la figura del pan de muerto. Y ahora pues ya han hecho mantepan de muerto, que son como una mantecada con pan de muerto, y lo rellenan hasta de chocolate y así, pero antes no, antes el relleno tradicional era de nata. También vemos que hay muchas mandarinas, es la temporada de esta fruta que también es tradicional. Frutas secas, por supuesto, como ya lo dije, la calabaza y también algunas figuritas que los artesanos hacían como calaveritas en papel maché o pequeñas calaveritas así muy 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 chiquitas, diminutas, dentro de un cuadrito de cristal, tratando como de mostrar una escena, ¿no? A veces están comiendo, a veces son mariachis y están tocando, a veces es la Llorona. También tenemos personajes muy tradicionales como la Catrina, que fue una invención de un pintor muralista mexicano y que después fue cobrando fuerza. hasta lo que conocemos ahora y que ya hay cientos de festividades en relación. Estaba yo haciendo un conteo y es Cumbre Tacumbre Catrinas en Teotihuacán, con 7 procesiones de Catrinas. Es el desfile de Catrinas, es el festival de la Ciudad de México, donde de Día de Muertos, donde también hay Catrinas. Y también en algunas colonias y en algunas delegaciones están haciendo sus propios festivales. Les reitero, compañeros y amigos del misterio, antes no era así. Se ha ido explotando, al mundo le ha gustado mucho esta festividad. Y les encanta venir y pintarse como pandas. He visto muchos turistas pintados como pandas estos días. La mayoría de la gente no se sabe hacer un maquillaje de Catrín o de Catrina. Entonces se pintan de pandas. Se ponen maquillaje oscuro en los ojos y ya son pandas, ¿no? Pero no, el maquillaje de Catrín y de Catrina también tiene su parte específica, su dificultad. Aunque no es una tradición muy antigua, en realidad es nueva. El maquillarse, como no, la gente se imagina que en México el festival de Día de Muertos siempre fue, y no, antes era un poco más serio en relación pues a las personas que ya no están, y por lo cual a la gente les ocasiona diferentes sentimientos como la melancolía o empieza a tener recuerdos, y entonces eran días muy tranquilos, muy bonitos. Ahora son un carnaval. Me gusta, la verdad, me gusta que empiece Halloween, luego el día de los porque fíjense que se conoce como el Día de los Santos, de todos los santos. Pero en realidad aquí en México se conoce como el Día de los Inocentes Difuntos. O sea que, por decirlo de una forma, hoy es el Día de los Muertos Niños y de los Bebés y mañana de los Adultos. Así se manejaba, aunque también está en relación a esta festividad católica que les nombré. La verdad es que México es muy rico en tradiciones. Algunos países de Sudamérica nos han copiado algunas tradiciones. Algunos de ellos tienen sus propias tradiciones, pero no porque yo viva en México, pero creo que realmente es muy muy rico México. Si yo tuviera que compararlo con algún otro país en relación a cultura, yo pensaría en la India, pensaría en China, donde también hay muchísimas festividades muy coloridas e increíbles, pero sobre todo que no encuentras en otro lugar del mundo, ¿no? Esa es la parte que a mí me encanta de mi México. Ahora pues se ha internacionalizado esto de las Catrinas, y viene mucha gente, y viene el carnaval, y le gusta desfilar, y le gusta pintarse, y es muy padre porque hay mucha convivencia, y hay muchas emociones encontradas, y hay muchas sensaciones muy padres de ver tanta gente unida y tanta gente contenta. Pero no olvidemos el motivo, que es una remembranza, un recuerdo, y pues rendir tributo a los muertos, fuera del Halloween, que es otra onda, ¿no? Que también es muy divertida y que también aplaudo que ahora se ha instaurado ya fijo en México. Y hay gente que dice, no, es que Halloween no, hay que promover nuestras tradiciones. Pero chicos, toda la gente celebra Navidad, y la Navidad no surgió en Oaxaca, ¿verdad? La Navidad también es europea y también es una fiesta ya sincretizada, ya en relación a los celtas, en relación a la Saturnalia, en relación al solsticio de invierno, y son muchas fiestas que se han unido en una sola. Y aunque nosotros decimos que es el nacimiento del Mesías, en realidad para muchas partes del mundo significan otras cosas, y tampoco es mexicana. Entonces, si me salen con que ay, no celebren Halloween, entonces tampoco celebres Navidad, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco celebres el día de hoy, porque tampoco es una tradición de México. Es una tradición de la Iglesia Católica Romana en Europa. La única tradición de México es mañana, que es el Día de Muertos. Entonces no festejes nada hasta mañana. La idea no es esa. La idea es comprender el origen y las raíces y nunca olvidarlo, pero formar parte de las festividades si es que tenemos interés y promover la cultura, porque además es una situación de sana convivencia en la cual también puedes dar vuelo a lo que a ti te gusta. Como yo escuché en una serie, en American Horror Story, en Apocalypse, hay una parte en la que uno de los personajes dice, me encanta el Halloween porque es el día en que todas las personas se esfuerzan por verse increíbles. Así como tú y yo nos esforzamos diariamente, ese día todo el mundo se esfuerza. Es un diálogo de un estilista, entonces es muy cómico. Y bueno, no se trata de exentar, se trata de unificar, de seguir sincretizando en las tradiciones del mundo, pero conocer su verdadero origen, su verdadera esencia y tratar de vivirlas precisamente en la plenitud de su razón de ser y de su propio colorido, de su propia alma, y de esa forma pues no la revolvemos tanto en el aspecto de que pues ya ni sabemos para qué se hace, ¿no? Entonces es necesario conocer los fundamentos, las raíces, vivirla al máximo. Y pues yo hago un voto porque jamás se acaben los mercados en México y su colorido, jamás se acaben sus tradiciones, jamás se acaben los festivales y que sigamos siendo un país al estilo Tim Burton y que en cada pueblo y en cada rincón pues siga oliendo a dulce de calabaza, a pan de muertos y a fruta fresca y a hogar, y que podamos seguir teniendo ese contacto con nuestra familia, la que sigue en este mundo y la que ya se fue. Recuerden que el 2 de noviembre por la noche vienen los muertos, vienen nuestros fantasmas, vienen nuestros muertos a pasar un tiempo con nosotros, a disfrutar de la ofrenda, y después regresa nuevamente a su mundo. Entonces, pongamos nuestra ofrenda, disfrutemos de esos momentos, no dejes que la religión o que las sectas te ceguen y que te digan qué debes de hacer y qué no. Tú haz lo que te plazca y lo que te venga en gana, todas estas tradiciones. Dios no se ofende, ¿eh? A Dios le encanta este show. Recuerda que la vida es muy corta y que yo pienso, esa es mi opinión, que lo único que nos llevamos al otro mundo pues son nuestros recuerdos, nuestra esencia, nuestra alma, nuestras vivencias, nuestras emociones. Y pues yo siempre he sido partícipe de atesorar bonitos recuerdos. Piensa bien que puedes salir, puedes disfrutar, puedes pintarte el rostro y reír a carcajadas y ver miles de colores y miles de cosas extraordinarias en la calle aquí en la Ciudad de México. Entonces disfruta estos días, ese es mi consejo. Si las costumbres y todas estas circunstancias se están combinando, vívelas al máximo, pero conoce sus raíces para que sepas por qué lo estamos haciendo, por qué estás poniendo la ofrenda, por qué te estás vistiendo de Pennywise y por qué pones una calabaza fuera de tu casa o por qué prefieres poner una calaverita de azúcar en la mesa de tu comedor. Lo que tú prefieras, pero siempre promoviendo la paz, promoviendo la buena convivencia. Y nuevamente te lo pido, No te hagas a un lado, no te encierres, que nadie te engañe. Vive las cosas, disfrútalas. Esta es nuestra cultura y nuestras tradiciones. Esto es John Silence Radio, regresamos de unos mensajes ahorita.
John Silence Radio.
Estamos de vuelta y es un día especial, entonces conseguí una entrevista con una persona, con un señor llamado Carlos, que ha tenido muchos sucesos paranormales, sobre todo, y la mayoría de ellos le ocurrieron en el estado de Michoacán, principalmente en un pueblo llamado Angangueo. Si ustedes no han ido a Michoacán, Michoacán es hermoso, es así como de un cuento de hadas, está lleno de bosque, súper espeso, y hay mucha neblina. Y hay muchos lagos y lagunas. Es un lugar muy, muy, muy padre en el aspecto de la inmensidad y de la profundidad de sus bosques. Además, también está lleno de leyendas y de cuestiones culturales que en ningún lugar del mundo se dan. Como por ejemplo, la celebración del Día de Muertos, pero en el lago de Pátzcuaro, es una cosa increíble. Yo les recomiendo que visiten este estado de México. Todos tienen sus cualidades, todos tienen sus particularidades muy bonitas, pero a mí, en lo principal, dentro de mi top 10 de estados de México, de zonas, se encuentra Michoacán. Es de mis lugares preferidos, de los lugares que yo considero más bonitos. Y pues por ahí esta persona tuvo algunas experiencias paranormales y trajimos la evidencia. Logramos esta entrevista porque ya tenía mucho tiempo que le estaba pidiendo una entrevista y no me la quería dar. Y finalmente la logramos. Y esto es lo que obtuvimos. Disfrútenlo. Esto es John Silence Radio.
Señor Carlos, cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia en eventos paranormales?
Bueno, buenas tardes, un saludo a todos. Pues bueno, mire, yo he tenido varios eventos. Uno me encontraba en Michoacán, precisamente en el municipio de Angangueo, cuando estábamos viendo hacia el monte, estábamos ubicando una parte donde hay una virgen. Y en ese momento pues eran como las 6 de la tarde, pero ya estaba muy oscuro. Y vimos como de esa parte donde ubicábamos a la Virgen, que había un altar de la Virgen, de ahí de esa parte se hizo una bola de fuego y se trasladó al otro monte que estaba enfrente. Esa fue una de las experiencias que tuvimos en el estado de Michoacán.
Dígame. Entonces yo lo entiendo de la siguiente forma. Usted estaba viendo hacia el cerro porque estaban señalándole dónde había un santuario, una imagen de una virgen en el cerro.
Así es.
Y de pronto se creó una bola de fuego.
Sí, así es. Sí, y de hecho los lugareños nos dijeron que ellos esa bola de fuego la asemejaban como si fuera la bruja. Y que pues que era una bruja, finalmente que era una bruja, pero pues nosotros, como no somos de ahí, pues nos quedamos impactados de ver esa situación, porque sí era oscuro y se vio muy claramente la bola de fuego que se fue de un lado a otro.
Y cuéntenos como de qué tamaño era esta bola de fuego. ¿Era muy pequeña o era como del tamaño de una persona?
No, bueno, a la distancia se veía grande, entonces supongo que más grande que una persona, porque sí nosotros estábamos pues como a unos medio kilómetro, y la vimos de cómo se trasladó de un cerro a otro.
Entonces usted asegura haber visto una bola de fuego y, como le habían dicho las personas de ese lugar, era una bruja.
Sí, efectivamente fue lo que nos dijeron.
Y esa experiencia la tuvo en Michoacán. ¿En ese lugar usted tuvo alguna otra experiencia paranormal que pueda compartirnos?
Pues no, bueno, básicamente nos decían que en el monte se aparecían cosas, sombras, personas, pero bueno, en lo más así fuerte que tuvimos fue eso, de ver esa bola de fuego.
¿Qué cosas le comentaban que se aparecía en el monte? ¿Qué es lo que le contaban sobre qué persona o sobre qué historia?
Bueno, nos decían que a veces que ellos suponían que era pues, como tipo bruja, un nahual o algo así, porque nos decían que si nos internábamos en el bosque, que tuviéramos cuidado, que nos fuéramos mínimo de dos personas, porque podíamos encontrarnos algo, alguna sombra, alguna persona, y que no sabíamos si era de ahí o era otra cosa que se nos estaba apareciendo, porque pues nosotros no pertenecíamos a ese lugar.
Entonces, no es seguro en ese bosque de Michoacán, es seguro internarse porque los lugareños piensan que se aparecen cosas.
Sí, así es. Sí. Y de hecho, algunos sí nos comentaron que llegaron a ver ese tipo de sombras o personas, porque en realidad no especificaban qué era lo que realmente se aparecía.
¿Tiene usted alguna, o vio usted alguna, o sea, lo que más o menos entiendo es de que entonces en ese bosque veían a una persona o a otras personas y nadie sabía la procedencia de esa gente que aparecía ahí en medio del cerro, ¿no? ¿No podría ser gente que viviera ahí?
No, porque los que nos acompañaban eran personas que trabajaban, que habían nacido ahí y que conocían a toda esa persona, esos rumbos, que eran sus tierras, eran sus pasos, a donde todos ellos se conocían. O sea que si hubiera sido algún conocido de ellos, nos hubieran dicho, pues es fulano, es sutano, pero no, ellos tampoco desconocían a esas personas.
Entonces cuénteme, ¿por qué les tenían miedo? ¿Eran agresivos? ¿Qué había sucedido? ¿Alguna historia sobre alguien que se haya confrontado con esas sombras o con esas personas?
No, simplemente que se aparecían y se asustaban porque no sabían quiénes eran o porque eran siluetas, no, en realidad no eran tal como personas.
¿Hay alguna evidencia al respecto de lo que usted me está contando que haya visto allá, fotografías o otra cosa?
No, pues son como ya historias sabidas de ahí, leyendas de los mismos lugareños.
John Silence Radio.
¿Usted vio algo que le haya dejado duda de la existencia de otra clase de criaturas?
Bueno, sí, yo en algún momento le digo que trabajando ahí en el monte, porque nos internábamos en el monte.
¿Usted en qué trabajaba?
En ese momento andábamos talando árboles con permiso de la Semarnat, que eran árboles muertos, pero era precisamente para limpiar el monte, para que pudiera volver a surgir los árboles nuevos.
Y dígame, ¿cuál fue la evidencia que usted vio de algo paranormal?
Pues no sé si fue paranormal o fue realmente una situación de la naturaleza, pero bueno, otra de las cosas que nos llegaron a suceder ahí es de que haga de cuenta que cuando llueve y se alisa la tierra completamente, queda como si fuera la arena, completamente limpia la arena, sin pisadas, sin huellas. Y nosotros íbamos un grupo caminando cuando de pronto vimos una pata como si fuera de gallo, con tres puntos, o sea, las tres uñas. Lo impresionante de esto fue que entre cada uña tenía aproximadamente de distancia entre 80 y 1 metro, y eran las huellas que salían del monte, atravesaban la tierra, que fue donde vimos las huellas, y se volvió a internar a lo boscoso. Aquí la cosa es de que pues eran bastante claras las huellas, y preguntamos a una persona pues que ya era muy anciana de ese lugar, y nos dijo que tuviéramos cuidado, que nos alejáramos de ahí, porque en realidad no sabían qué tipo de animal era, y que pues que ni averiguáramos, porque no era algo muy raro, que para ellos también se lo estaban viviendo en ese momento.
O sea que esta persona de edad avanzada nunca había tenido una experiencia de ese tipo.
No, no, y ellos esos montes los conocen básicamente árbol por árbol, porque ellos han vivido toda la vida ahí.
Entonces, ¿usted cree que además de los sucesos paranormales que puede haber en ese lugar, puede existir alguna especie animal muy grande, de alguna ave, o qué? ¿Usted qué cree que haya sido?
Pues bueno, por lo que nosotros pudimos pensar que puede ser, si es algún ave, pero muy muy grande. Y de hecho pues nosotros tratamos de indagar, preguntar, pero nadie nos dio razón, más que todos los que íbamos en ese grupo, que mismos nativos de ahí nos dijeron: no, esto está muy raro, muy feo, vámonos de aquí mejor.
¿Y nunca vio volando a un animal muy grande en relación a esa situación?
No, 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 la verdad es que no vimos nada volando, pero sí nos impactó mucho las huellas que dejaron. No fueron creadas porque hubiéramos visto la forma de que la tierra hubiera estado marcada, o que alguna huella que hubiéramos pensado que alguien las hizo, ¿no? Pero no, no fue así. Eso fue muy impactante, porque fue después de llover. Nosotros andábamos solos en el bosque ahí, con estas personas que conocen el bosque, y andábamos revisando los árboles, porque se hace una marca para poderlos tirar. Andábamos revisándolos, y no, y de hecho ahí en ese bosque, que es la Sierra de Chincua, en Michoacán, yo vi muchos pájaros, al tamaño normal, pero muchos pájaros muy, muy diferentes a los que está uno acostumbrado a verlos, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México y nunca había visto ese tipo de colores de que tienen los pájaros, ni tantas especies, porque había unos muy grandes en comparación a los que uno habitualmente ve y de muy diferentes colores. Pero bueno, pues eso es parte, yo creo, de ahí.
Estamos hablando de una zona boscosa, no de una zona marítima ni nada.
Por no, no, es completamente bosque, es en un monte, todo es árbol.
Y bueno, por último, solo quiero que nos cuente el último evento paranormal que haya vivido en ese bosque. Me comentaba que usted sentía que lo observaba. Cuénteme esa situación, porque a simple vista no parece ser algo tan terrorífico. Pero ¿cómo era esa sensación?
Bueno, lo que pasa es de que nosotros bajábamos con la madera ya cargada en los camiones y había personas, macheteros, que, bueno, se les nombraba macheteros ayudantes, que eran los que iban adelante del camión, íbamos a vuelta de rueda por el peso, por el camino, y ellos iban limpiando, si veían una vara, una piedra o algo, la quitaban para que el camión no tuviera problemas de caminar o que se le atorara algo y pues pudiera fallar, ¿no? Con el peso. Entonces, ellos iban adelante. Pero ellos tenían la sensación de que alguien los iba a tocar y ellos empezaban a correr, y tanto fue su miedo de estas personas que bajaron corriendo, nos ganaron, a pesar de que nosotros íbamos en el camión caminando a una velocidad pues normal, tranquila, porque en el bosque no puedes caminar muy rápido. Ellos bajaron, íbamos de bajada y ellos bajaron pero rapidísimo. Y ya cuando llegamos abajo le dijimos, pues ¿qué pasó? ¿Qué? Si no es que sentíamos que algo nos agarraba, algo nos quería agarrar. Dice, entonces nos echamos a correr, dice, y a esa hora que veníamos bajando, pues ya eran como las 9 de la noche, ya estaba bastante oscuro en el bosque, entonces para nosotros tomar la brecha que nos pudiera sacar a la carretera. Esa fue una de las experiencias que a mí no me pasó, pero sí vimos cómo iban bajando, corriendo, desesperados, y que al final, cuando ya los platicamos en la brecha, en la última parte, donde ya para entroncar con la carretera, fue lo que nos dijeron, que ellos tenían la sensación de que alguien nos iba a agarrar, alguien nos iba a detener. Entonces, bueno, pues eso es otra de las experiencias que nos pasó en ese bosque.
Mire, nada más quiero que me confirme algo. Hay un cuento que se llama Los Sauces, de Algernon Blackwood, que lo escribieron por allá de 1890, en la cual dos personas se meten a una lancha a través del Danubio y cruzan una zona boscosa muy grande y sienten esta misma, tienen esta misma sensación de que algo los observa en medio de ese bosque, a tal grado de que casi se matan estas personas por andarse escondiendo, por andar huyendo de eso. Entonces quiero que me diga aquí cómo lo percibió usted. Si son los árboles, si es la energía del bosque, si es las plantas, o si usted cree que había otra cosa negativa en el lugar, sea algo fuera de lo normal, algo paranormal, algo fantasmagórico, brujas, ¿usted qué cree que haya sido?
Bueno, de que te sientes observado en ese, bueno, porque todo es como que se ambienta, ¿no? El bosque, los árboles, la oscuridad, porque aunque sea de día hay oscuridad por las mismas sombras, pero sí sientes como que algo te observa. Entonces, sí, sí, puede ser una sensación muy rara, pero solamente cuando la vives es cuando te da el miedo, porque sí te da miedo.
Muchas gracias por contarnos. Esto ha sido pues una experiencia paranormal. Muchas gracias.
Silence Radio.
aquí termina la entrevista al señor Carlos. Muy interesante todo. ¿Qué habrá sido ese animal que dice que encontró sus huellas, no? Yo tengo dos teorías. Una, que pueda ser una bruja. Recuerden que las brujas, existe la leyenda de que las brujas se cortan las piernas, las brujas mexicanas, las ponen en un comal, después le cortan las piernas a un guajolote y se las ponen en el lugar de sus piernas. Y entonces ellas se transforman en un guajolote gigante. Y salen a volar y a buscar niños para chupárselos, para chuparles la sangre. Después regresan, quitan sus piernas de guajolote y se ponen sus piernas de bruja y otra vez ya pueden caminar nuevamente. Esa es una leyenda en México. Se cree que eso hacen las brujas. Es una especie de nahualismo, ¿no? Pues me parece algo muy terrorífico. Por otro lado, pienso que también pudo haber sido un ave desconocida, de tamaño descomunal. Recuerden que en Estados Unidos hay muchas leyendas de aves gigantescas, entre ellas una denominada el Thunderbird, que es como un cuervo gigante. Incluso se supone que hay fotos reales que aún han podido captar las personas que viven cerca de las montañas en Estados Unidos a un Thunderbird. Y si ustedes investigan, yo creo que vamos a hacer un programa al respecto. Niños han sido llevados por estas aves. Hay registros en la historia. Entonces me parece algo muy interesante. Y este tema en relación a la criptozoología, que pueda haber animales pues de esa envergadura, ¿no? Imagínense un ave así gigantesca que sea capaz de llevarte. Debe ser algo terrorífico. Sí creo que por ahí existe en algún lugar animales que aún todavía no conoce o no descubre la ciencia. Por otro lado, esta sensación terrible de que te observan en el bosque, yo creo que también tiene dos teorías. Una parte podría ser, como también nos comenta el señor Carlos, en relación a la psicología y en relación a las emociones y a que se junta todo el ambiente para... Nada más falta que te pongan la música para que tú tengas más miedo, ¿no? Pero también yo he percibido que efectivamente a veces sí se puede como tener la sensación de otra presencia dentro de todo eso que está sucediendo, algo más que está ahí. ¿Y qué podría ser? ¿Las mismas plantas? ¿Algo que realmente te observe? ¿Una bruja, un fantasma, un demonio? Espíritus de la naturaleza, espíritus elementales, que no precisamente tendrían que ser buenos o malos, simplemente ellos son lo que son. Y a veces no les gusta que las personas, los humanos, pues entren a su ambiente, entren a su dominio, y ellos se expresan de esa manera, tal vez, ¿no? Que haciéndolo sentir ese temor de que somos observados. Muy interesante el programa, la verdad es que todas esas cosas que nos han contado, yo creo en ellas y también he tenido ciertas experiencias al respecto. Espero que hayan disfrutado del programa. Pásenla muy bien en estas celebraciones hacia los muertos. Nunca olviden sus raíces, pero disfruten las fiestas de todo el mundo si es que les place y si es que les parece divertido y si es que les llena. No dejen que nadie les diga que deben de celebrar y que no, ni siquiera una persona con una jerarquía religiosa. Yo siempre lo he dicho, si tú no haces daño a nadie, tú eres libre de hacer lo que quieras, no te dejes engañar. Y te lo digo yo porque estoy seguro que así es. Porque fíjense, hay un montón de gente que dice, es que mi religión no me permite poner ofrendas. Yo no sé, los religiosos dicen saber lo que pasa, nadie sabe lo que pasa realmente. Que lo diga un libro como la Biblia, pues eso no quiere decir que sea la verdad. Hay muchos libros más antiguos de sabiduría espiritual que también dicen otras cosas. Eso es una cuestión de fe, creer o no creer en eso. Pero, ¿quién sabe? ¿Qué tal si sí pasa como en la película de Coco? Que los muertos están esperando del otro lado del puente de la vida a venir a visitarnos, pero como mucha gente no les pone ofrendas porque pues su religión no se les permite, pues sus muertitos, sus fantasmas se quedan del otro lado y no pueden venir porque nadie les puso una ofrenda. No sabemos si eso sea verdad. No sabemos. Podrán decirme misa y no sabemos la verdad. Hasta que estemos muertos lo vamos a saber. Entonces, mientras son peras o manzanas, pues mejor pongan ofrenda, porque ¿qué tal si vienen O más bien, ¿qué tal si no los dejan venir? Porque tú no les pusiste nada. Ese es mi consejo, ya ustedes saben. Dios no se enoja, Dios debe estar súper divertidísimo ahorita con estas festividades del Día de Muertos. Bueno, lo que creemos, que es una cuestión ya también filosófica, ¿no? El Dios que creemos que es cercano a nosotros, el verdadero Dios, la verdadera esencia de Dios, es más allá del bien y del mal, más allá de lo humano, más allá de lo terrenal. Yo creo que dentro de su inmensidad tendrá la percepción del Día de Muertos como algo por ahí muy lejano. No creo que él se involucre ni tenga un gran interés en eso. Pero lo que creen que es el Dios más cercano a nosotros, algunos que lo consideran el Mesías, algunos el Hijo de Dios, algunos algún iluminado, pues ese, si es que está en alguna otra zona, en alguna otra dimensión, no se enoja porque celebremos el Día de Muertos. No se enoja, se divierte y se la pasa bien, al igual que nosotros. Así que esto es John Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera.